¿A dónde se va a bailar tango Alberto hoy? Porque debe ser ahora nomás, debe ser en media hora.
Sin embargo, hoy tuve un tango matutino.
Pero está vestido como para eso, ¿no?
Pero hoy...
¿Quién puede describir bien cómo está vestido Alberto?
No. Chaleco, camisa, chaleco abierto y una golilla blanca, anudada en forma moderna.
Sí, chalina, una chalina blanca.
Zapatos medios de charol, que no son de charol, pero brillan tanto que parecen de charol. Y pantalones bombilla.
Sí, pero
y saco rayado.
Claro, un saco negro con rayitas blancas, con pañuelo blanco allí.
Y gomina.
Y además el gacho, ¿no?
Y un cierto gesto de arrabal, ¿no?
¿Va a protagonizar una película, una obra de teatro?
No, mis queridos amigos. Hoy es un día muy particular. Hoy ya bailé con Isabel, que es con la que bailo hace 40 años.
¿De volante?
Exactamente.
Creo que en el año,
creo que
en el año
bastante
70.
Bien rumbeada.
Sí. Lo cumpla feliz.
Gracias. Hoy entré en la década del 70. Décadas que dicen que son complicadas, yo espero que sea muy feliz. Empecé con Isabel, hace 40 años que empiezo el día con Isabel. Lo termino y lo empiezo.
¿Fue con el tango?
Bailamos un tango y además estoy muy contento porque un hijo, un yerno, es un hijo, está mucho mejor de un accidente carretero. Hoy estoy muy contento y la vida quiso que además esté entre ustedes, que esté acá en la tertulia, que es una de las cosas que me gusta en estos años de mi vida.
Bueno.
Estoy muy contento.
Vamos a ver si esta hora del cumpleaños es una hora agradable.
Ah, claro, la mejor
supongo
hora del día.
Sí, supongo que sí.
Presenta Van Gogh, la banca preferencial de Santander.
Saludos entonces, en primer lugar, con feliz cumpleaños incluido para Alberto Volonté. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Carlos Maggi?
Bien, muy bien, espléndido. Contento de ver a Alberto más contento.
Carmen Tornería, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Y yo también tengo novedad, tengo nieta nueva.
¡Ah!
¡Felicidades!
Viernes.
¿Cómo se llama?
Irene, es la primera nieta mujer.
¿Cuánto pesó?
Pesó 3,220 y midió 48 centímetros.
Muy bueno.
Bueno, el que no tiene novedades es Mauricio Rosenkopf, que guarda cama, aquejado por alguno de estos bichos que andan en la vuelta. Nos estará escuchando, supongo, le mandamos un abrazo, el deseo de que se mejore, y recibimos en su lugar a Rafael Mandresi, nuestro corresponsal en París. ¿Qué tal, Rafael?
Muy bien, buenos días para todos.
Estás en una de tus etapas montevideanas.
En uno de mis dos visitas anuales a Montevideo, con mucho gusto, y con el gusto especial de estar en esta tertulia, que es la primera vez que estoy en una tertulia de los viernes, he estado en otras. Y con tertulios con quien tengo muchas cosas importantes en común, empezando por el tango con Alberto, ¿no? Además de ser jacobino como Carmen y fumador como Carlos Maggi.
Está muy bueno.
Sabes todo, querido.
No te quiero nada.
Vamos a ver cómo te tratan entonces. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se presentó la semana pasada por primera vez desde que asumió su cargo en una reunión de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, una institución dedicada a la defensa de los negros en Estados Unidos. Allí ofreció un discurso que sorprendió a muchos. Hablando ante una audiencia compuesta en su mayoría por negros, Obama dijo que los negros en Estados Unidos no tienen excusas para su fracaso, que la esclavitud sufrida, la discriminación aún subyacente y la desigualdad todavía patente en esa sociedad no justifican el declive de esa raza ni eximen a los negros de su responsabilidad de procurar un futuro mejor para sus hijos.
We've got to say to our children, yes, if you're African American, the odds of growing up amid crime and gangs are high.
Tenemos que decirle a nuestros hijos, sí, si eres afroamericano, las posibilidades de crecer entre la delincuencia y las bandas son mayores. Sí, si vives en un barrio pobre, te enfrentarás a dificultades que algunos en los barrios residenciales ricos no tienen que sortear. Pero esas no son razones para tener malas notas. Esas no son razones para faltar a clase o para abandonar los estudios. Basta de excusas. Nadie ha escrito tu destino por ti. Tu destino está en tus manos. No hay excusas.
No excuses.
Alberto, justamente, proponía conversar hoy sobre este tema.
Sí, Emiliano, y lo proponía porque La verdad que recordé mucho las preocupaciones que desde la tertulia hay siempre en torno a la educación. Y el eje de ese discurso, de esa charla de Obama ante esa organización, fue una apuesta a la educación. Porque además de esas frases que recién todos escucharon, él le comenta a quienes le están escuchando que además no eran sus amigos, porque durante toda la campaña política esa organización no fue favorable a Obama. Lo creía un desertor. No digo un traidor, pero sí un desertor. Y esa gente escuchó un discurso donde él apuesta a dos cosas. Primero, a la condición humana, a la posibilidad de que el ser humano pueda lograr las cosas sin apoyos del Estado, de organizaciones de la sociedad, que crea en primer lugar en sí mismo y en segundo lugar, por no decir en primero, dijo, todo el tema estará en la educación. Porque en otros tramos del discurso, él se detiene y analiza precisamente el valor de la capacitación a través de la educación como el gran instrumento. Entonces, en definitiva y en resumen, lo que él le pide es que confíen. Cuando él les dice, no es excusa para dejar de ir al colegio porque están en un barrio complejo, mucho más peligroso que un barrio más paquete, más coqueto. Es cierto, aquel niño va sin dificultades al colegio y encuentra un espacio agradable. El otro, un espacio agresivo, tal vez tiene dificultades al llegar al colegio. Pero lo que les está diciendo él, hay que llegar al colegio. Y no me pongan como excusa el barrio que les toca vivir. Me parece formidable la apuesta a esa decisión del ser humano y de que el ser humano tenga la educación, el instrumento.
El tema lo propuso Alberto, pero Carlos entusiasmó enseguida.
Sí, acá pasa una cosa rara, por eso me gusta. Los intelectuales siempre se agitan mucho en materia política. Siempre están pendientes los intelectuales de la política y hacen declaraciones y se mueven y se apasionan. Como contrafigura, los políticos se ocupan muy poco de la cultura y los intelectuales. Entonces, este Moreno que ganó la presidencia de Estados Unidos es un fenómeno muy curioso, porque por sobre todas las aristas de su personalidad, la que predomina es que es un humanista y que encara su función política como una función de acciones y sobre todo como una acción pedagógica, con una manera apta para hacer sus ciudadanos. A mí eso me entusiasma muchísimo. Es decir, los políticos que se ocupan poco de la política también se ocupan mucho menos todavía de la formación de la gente. Este discurso en esta asociación de afroamericanos es un discurso que corresponde a una línea de discursos de él. Yo recuerdo otro que fue el segundo discurso que dijo cuando llegó a la presidencia, que era un discurso dedicado a los descreídos. Y el ritornelo de él, sí se puede, sí podemos. Y dice, la esencia de nuestro país es que las dificultades las vencemos. Sí que podemos. Lo que no se puede es descreer. Era un discurso...
fue el gran leitmotiv de su campaña, ¿no?
Claro. Era un discurso para formar a la gente, ¿no? Y él lo va cumpliendo de manera sistemática. Los americanos que tienen simplificada la vida durante muchos años de acción directa, tienen una concepción en general, los americanos, de la vida muy práctica, se asombran un poco y piensan que es débil, porque está siempre dispuesto a conversar las cosas y a encararlas humanamente, con sus enemigos también. Y piensan que por eso es débil. Yo pienso que es mucho más fuerte. Me acuerdo la frase de Bas Ferreira, que repito tan seguido, de los hombres de pensamiento son hombres de acción, solo que de mucha más acción, ¿no? Pienso lo que es un político al lado de un intelectual, lo que son todos los comunistas al lado de lo que es Marx. Entonces se da cuenta que Marx vale más que el Ejército Rojo, vale más que los políticos que lo siguieron, es el que creó un mundo especial, una concepción del mundo. Así que son hombres de acción, pero de mucha más acción. Y este me da la impresión de que es un hombre de mucha más acción.
Rafael, desde Francia, porque acabas de llegar, ¿cómo se observa este tipo de pasos del presidente Obama en Estados Unidos?
Bueno, se comentó mucho un discurso de Obama que iba más o menos en el mismo sentido de hace algunas semanas en África, cuando estuvo en África, que dijo aproximadamente las mismas cosas dirigidas a los africanos. Creo que fue en Ghana, y la edición de Ghana fue además muy, muy pensada, porque Ghana está considerado como un modelo de democracia dentro del continente africano, y la, digamos, las dos o tres ideas fuerza del discurso iban en el mismo sentido. Asuma sus responsabilidades, no todas las culpas de África vienen de fuera, nadie va a hacer las cosas al lugar de ustedes, no hay excusas, etcétera. Y esta nueva versión doméstica, digamos, del discurso, parece confirmar dos o tres cosas. Lo primero, supongo que en Uruguay la percepción es la misma, en todo caso en Francia la percepción es muy generalizada de que Obama es un fenómeno. Dicho esto en términos muy coloquiales uruguayos, es un fenómeno. De manera, además, muy especial en cuanto a la comunicación. En segundo lugar, que Obama tiene las manos mucho más libres que otros para decir y para hacer ciertas cosas, por el hecho de ser, entre comillas, negro. Depende del lugar donde se lo considere, es o no un negro. En Estados Unidos es negro, fuera de Estados Unidos tal vez no se lo considere igual. Y puede, este tipo de ideas puede estar, creo yo, por lo menos así las veo, al mismo tiempo muy arraigadas en determinados rasgos culturales de la sociedad estadounidense, algunos de los cuales recién evocaba Carlos, y a su vez puede ser el preludio a ciertos cambios de políticas que se han dado desde los años 60, la famosa affirmative action, ¿no? Es decir, la discriminación positiva, como se le llama en otros lugares. Es decir, bueno, muchachos, hasta acá hemos tratado de superar el escalón en el que ustedes estaban abajo. Tal vez sigamos haciéndolo, pero en todo caso no se confíen que esto va a seguir así para siempre. Y si alguien puede, quizá algún día, poner en tela de juicio esa organización que data de la época, tal vez no sé si de Kennedy, pero por lo menos de Johnson, es efectivamente Obama. Y si alguien puede acusar duramente a veces a sea la comunidad afro-norteamericana, sea a algunos países africanos, de un exceso de victimismo, es Obama. Yo espero que en muchas cosas, aunque no necesariamente estoy de acuerdo con todas las cosas que plantea Obama, entre otras en ese énfasis muy fuerte en la posibilidad de acción individual, que forma parte quizá también de los rasgos culturales estadounidenses. De todos modos, pueden en muchas de las cosas que propone y que dice hacerse votos para que lo que decía Carlos se cumpla, es decir, que sea de mucho más acción justamente a partir de alguien que indudablemente tiene una visión del mundo. No todos los presidentes de Estados Unidos la han tenido, ni todos los presidentes de todos los países la han tenido. Y tiene además, evidentemente, una formación intelectual superior a la media, por decirlo de manera suave.
Destacaba, Alberto, que Obama en su discurso le adjudica un papel fundamental en el desarrollo de posibilidades, en este caso para los negros de Estados Unidos, a la educación, ¿no? Y se dirige en especial a los que están estudiando. Pero ojo, también se dirige a los padres de esos jóvenes. Y les hace una serie de observaciones a propósito de cómo ejercer la paternidad. Y tomo esta frase, por ejemplo, porque es muy contundente. Para los padres, no basta con mandar a nuestros hijos a la escuela y luego abandonarlos cuando llegan a casa. Tenemos que aceptar nuestras responsabilidades. Claro, le está hablando a padres relativamente jóvenes, ¿no? Y entonces dice, eso quiere decir dejar un rato el videojuego y ayudar a tu hijo a hacer sus deberes. Esto me chocó, ¿no? No dice que el niño deba dejar el videojuego, dice que el padre debe abandonar un rato el videojuego y ayudar a su hijo a hacer los deberes, leerles, protegerles y llevarlos a la cama a una hora razonable. Dejen de decirle a sus hijos que porque son de cierta raza hay cosas que siempre les estarán limitadas. Quiero que vean un horizonte ilimitado.
Yo acuerdo con Obama en que no hay excusa. Sí, y ahora voy a decir que Horace Mann, José Pedro Varela, Dewey, hablan de la educación como un instrumento básico de desarrollo humano. Recién acabamos de escuchar lo que para mí fue un excelente reportaje tuyo con alguien que en Uruguay apuesta a la meritocracia. Pero cuando hay poblaciones discriminadas, tenemos que revisar el pensamiento de Varela, de Mann, de Dewey, y ver que si seguimos en Estados Unidos, en Uruguay y en el mundo pensando que con instrumentos iguales podemos tratar a los diferentes, no conseguimos la igualdad. No es eso lo que quisieron decir cuando hablaron de democracia y educación. Entonces, si la educación y el sistema educativo están pensados para un hombre, para un varón, para un ser urbano y para un ser de clase media, el sistema educativo, por más que Obama diga no hay excusa y tire la responsabilidad a los padres y a los negros en este caso, que estoy de acuerdo que cumplan con la responsabilidad, el sistema, en lugar de llamarlos y retenerlos, el sistema los expulsa. Entonces, a mí me parece que no hay excusa si el sistema educativo norteamericano provee a las escuelas en donde predominan los niños pobres, los niños negros, los niños latinos, existen las condiciones especiales para que esos niños que son diferentes tengan las mismas oportunidades que los niños ricos. Si es así, no hay excusa. Y ese es un deber del Estado. Y yo pienso que Obama, si se atreve a decir que no hay excusa, es porque está dispuesto, como decía Rafael, a tener políticas que apunten a los diferentes. Que la educación no es igual para los que son diferentes. Si seguimos con esa tontería, vamos a obtener resultados diferentes. No vamos a caminar hacia la igualdad, sino vamos a acentuar la desigualdad.
Y lo está haciendo, sí. Y lo está haciendo muy bien. Veamos también, porque van de la mano, lo que está haciendo en materia de salud. Son cosas que toman en cuenta, digamos, tus ideas, no que te haya escuchado, aunque le vendría bien de vez en cuando, Carmen, pero, lo que él busca precisamente es algo novedoso en la sociedad americana. Y lo novedoso,
estamos de acuerdo,
arranca de lo que dice Carlos, un intelectual en el gobierno, un hombre con una formación especial y que esa formación lo lleva a tener la sensibilidad de darse cuenta.
Exacto, pero Obama no debe olvidarse que él llegó a la presidencia de Estados Unidos, lo cual lo convierte en un fenómeno, como dice Rafael, pero Obama nunca, me he leído su biografía, nunca tuvo hambre. No, Obama nunca estuvo enfermo sin atención. No. Entonces, lo sabemos acá en el Uruguay desde hace bastante tiempo. Un niño, por ser pobre, no es menos inteligente. No. La naturaleza le brindó exactamente las mismas herramientas que a los niños ricos. El tema es que si un niño tiene hambre, aprende menos. Si un niño no ve, aprende menos.
Sin duda.
Si los padres de un niño no saben leer, difícilmente le van a poder leer cosas a su niño.
Yo pienso que Obama se ha dado cuenta de eso.
Exacto. Pienso yo que todo lo que decís es verdad. Y me gusta mucho y te escucho con mucha atención. Y siempre me enseñas cosas. En este caso, eso es verdad. Pero la verdad es más compleja que eso todavía. Yo recuerdo cuando tenemos esta conversación, una frase que decía mi abuelo. Yo tuve un abuelo que sabía leer música y no sabía leer letras. Era analfabeto y era clarinetista en la banda del Quinto de Cazadores de Santos. Y tenía que leer música porque tocaba con la banda. Pero no sabía escribir, que cuando se casó, está firma ruego. No sabía ni firmar. Ese abuelo me decía a mí, fate capace,
claro.
Hazte capaz.
Claro.
Que una frase muy buena. Había sido una frase de él, era de la Baja Italia, un lugar de rompirraja. Y era terrible. Tocaba de noche en el bajo el clarinete, ¿no? Y nunca le pasó nada. Y ese abuelo de Fate Capace me hacía recordar a mí, asociaba con una cosa bien reciente y actual que tiene que ver con esto, que es el libro de Cantera Carlomagno, que se llama La Herencia, y que dice, no le echen las culpas al imperialismo americano. Vamos a ver de dónde venimos y cómo somos. Nosotros tenemos grandes culpas por ser como somos. No nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad, descargamos afuera la responsabilidad, vamos a ver de dónde viene, ¿no? Y después cuenta que venimos de un imperio que nos creó, donde tuvieron 600 años de guerra intestina, que es una cosa infinitamente peor que la guerra internacional, porque la guerra internacional hace fraterno de los que tenés al lado, y la guerra intestina hace al de al lado un sospechoso. No sabes nunca si te va a matar o traicionar. Así que él echa una gran culpa a la historia española.
Yo comparto contigo, pero supongo que acordarás conmigo también que sin echarle la culpa a la herencia, en este caso, en este caso concreto, la tenés que tener en cuenta cuando diseñas un sistema educativo, porque si no la tenés en cuenta, estás macaneándola.
Lo entiendo perfecto, pero me parece que a eso hay que agregarle: ten responsabilidad tú de totalmente lo que te pasa. Vos sos responsable de tu destino y no me digas otra cosa. Totalmente y eso que decís es totalmente cierto.
Totalmente de acuerdo.
A lo que decía recién Carmen, que yo suscribo totalmente, agregaría una cosa en cuanto a las escuelas diferentes para las personas diferentes. Por ejemplo, eso en Francia existe.
Exacto.
¿No? Pero existe también otra cosa que me parece que es un complemento, porque no solamente están las barreras materiales, están las barreras simbólicas. Y en Francia existen cuotas para los ingresos a ciertas instituciones terciarias para los alumnos que provienen de esas escuelas o liceos de las zonas digamos
vulnerables,
en dificultades. Entonces, de repente un chiquilín que tiene una muy buena escolaridad en esas escuelas, después por otro tipo de barreras,
exacto,
no accede a ciertas escuelas de formación terciaria, en particular aquellas de élite.
Exacto.
Y existe además una cuotificación para, al margen de la educación diferente, para tratar de conseguir los mismos resultados, subsanar, sin que el éxito sea total, seguramente hacen falta otras cosas, pero subsanar el franqueo del umbral siguiente, que es el acceso al nivel terciario, en este caso, donde hay otro tipo de consideraciones que juegan. Y creo que esto no es totalmente ajeno a la discusión que teníamos respecto de Obama, porque allí lo que se llaman minorías visibles, que había que ver a veces si son tan minorías, como en el caso, por ejemplo, de los afro-norteamericanos, seguramente no solamente las condiciones de pobreza o de segregación social, en el sentido más material del término, juegan, sino también estas otras consideraciones simbólicas en un país donde, por otra parte, en un discurso el presidente de la República usa la palabra raza, cosa que en otros lugares no se usa.
Carlos, tú decís.
Sí, nosotros tenemos diferencias sustanciales con Estados Unidos. Nosotros tenemos una discriminación económica con respecto a los morenos porque tienen dificultad de situarse económicamente bien en la sociedad, pero tenemos muchísimo menos prejuicios raciales que los que afectan a Estados Unidos. Él está hablando en un país donde los prejuicios raciales se mantienen en una proporción enorme, ¿no? Nosotros siempre con Carmen acá coincidimos cuando llegamos a estos puntos, porque nuestra finalidad principal sería la creación de escuelas de tiempo completo en los lugares críticos. Si no sacamos al chiquilín de ese lugar para que salven a sus padres, este país está perdido, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo de tal manera nosotros, a nuestro nivel, que llegue hasta los políticos que están en otra escapa, ¿no? Del hojaldre, no es la misma. Y bueno, nada, poco a poco lo vamos a lograr, Carmen.
Claro, porque cuando hablamos de escuelas diferentes, no hablamos de escuelas como señala Rafael, que puede ser un peligro que tengan un cartel de que son escuelas diferentes, porque son escuelas peores. Hablamos de escuelas que pueden tener tiempos diferentes, que pueden tener programas diferentes, que pueden tener incentivos diferentes, porque los gurises y las gurisas provienen de un entorno y de un contexto diferente. Ahora, eso los debería conducir a la igualdad de posibilidades.
Carmen.
Y si después, en Francia sobre todo, que lo presencié, visité centros escolares franceses, después de lo que considera necesario el gobierno francés y los franceses, que es que la mayoría de la sociedad alcance la educación media, después te trancan, porque ponen cuotas, depende de qué escuelas vengas, para poder acceder a los estudios terciarios, esto se complica otra vez.
Pero Carmen, tú que sos docente, diferentes, pero que no sea que esa formación tan diferente me los hace distintos, porque hay un
son
tema
distintos,
que se...
Son distintos, Volanté.
Pero el tema es que la educación es fundamentalmente integrador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando tú te referiste a que en Francia, en París, esos muchachos que se inician en escuelas diferentes porque son diferentes, después hay que ver cómo se integran en los estudios terciarios. Por eso hay que agudizar mucho la capacidad para tener soluciones, que siendo diferente sea integrador. Si no, excluimos desde el principio.
Me gustaría despedirme de este tema recordando una cosa que hemos conversado alguna vez: las escuelas de tiempo completo que deberían ir a los lugares difíciles tendrían que tener los mejores maestros,
exacto,
los que ganaran más, los seleccionados por concursos más rigurosos.
Exactamente.